Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Partamos de la base de que legislar en caliente puede significar cosas muy diferentes. No tiene por qué ser negativo buscar soluciones tras un caso impactante, ni tiene que ser malo intentar mejorar ciertas lagunas ante un problema social creciente que causa alerta. Ahora bien, si por caliente entendemos cierto arrebato sobre las ganas que no faltan en la calle de tomarse la justicia por su mano, el concepto cambia claramente. Y corremos el riesgo de que convirtamos todo esto en una especie de corriente para la que no harían falta jueces, ni pruebas, ni investigaciones, sino creencia en una parte o en la otra. Por si no está claro todavía a estas alturas, una sentencia no tiene por qué ser la realidad. ¿Cuántos terroristas, por ejemplo, se han ido de rositas porque nunca se pudo probar su participación en atentados, aunque fuese así? Pero un juicio, para bien o para mal, no es una suerte de justicia divina en la que podamos revisar absolutamente todo lo que ha pasado. Esto va de pruebas que después se interpretan con acierto o sin él y que sobre todo se tienen que ajustar a lo que recoge un código penal que se puede cambiar. Y no hay que olvidarlo. Dicho todo esto, se puede entender que haya revuelo, desde luego con más o con menos acierto en muchos casos, pero se puede entender que ahí esté el debate en la calle o en los medios de comunicación, pero que un gobierno con su ministro de Justicia a la cabeza esté cambiando de mensaje de la manera que estamos viendo en estos días, dice mucho, y no precisamente a favor, sobre el concepto de separación de poderes por parte de nuestro Ejecutivo. Algunos detalles. El ministro Catalá, el mismo jueves pasado, el día de la sentencia.
Establecer bien claro que hay un delito, una sanción por el delito cometido, una sanción alta de 9 años.
Recuerden que ese primer día el ministro se llevó una sonora pitada en un acto público. Y eso puede explicar los cambios de mensajes que vinieron después de respaldar la sentencia. Porque poco después, esta defensa de la decisión que habían tomado los jueces se convirtió en un primer anuncio para revisar el Código Penal.
Es conveniente promover una revisión, una reforma, una reflexión sobre nuestro Código Penal. Es un Código Penal que en estos delitos está tipificado en el año 95, y si es conveniente promover una reflexión sobre una reforma, bueno, hay algunos que dicen que no hay que legislar en caliente. Yo creo que hay que revisar nuestra legislación si en algún caso se identifica que hay alguna duda en cuanto a la aplicación de los tipos penales.
Y siguió la evolución en los mensajes del ministro de Justicia. Vamos a por el día tercero, cuando Catalá, este fin de semana, pasó directamente a responsabilizar al Consejo General del Poder Judicial y a recomendar que se tomase el órgano de gobierno de los jueces, que tomase medidas contra el juez que hizo el voto particular por su opinión y por su trabajo.
Él es el responsable de su voto particular, de sus fundamentos jurídicos, de sus expresiones. El Consejo del Poder Judicial, en su caso, tendrá que considerar si existe una capacidad de control sobre esa función jurisdiccional o no.
Y después de insinuar que había que tomar estas medidas, estas sanciones, hoy el ministro ha ido un poco más allá, o mucho más allá, hasta insinuar que este juez no debía siquiera haber emitido ese voto particular porque tiene problemas.
No lo tengo de información, por lo tanto sería un frívolo, un irresponsable si dijera lo que no sé. Lo que sí digo es que en una carrera de 5.500 personas hay extraordinarios profesionales y también, como en cualquier cuerpo profesional, hay algunas personas que la labor del Consejo es la de asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades y, por lo tanto, esa labor la tiene que ejercer. Yo no he dicho, no he descalificado a la persona, entonces, porque no le conozco personalmente. Yo le digo que a mí me han dicho que es con una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema.
Y así es como un ministro, y así es como un gobierno, pasa del intento entendible de querer revisar la legislación para ajustarla a un problema social a quedarse con la peor acepción de la legislación en caliente, como si fuese un manifestante más o como un tuitero más. Pero hablamos de un ministro que está esparciendo dudas, quejas, desprestigio sobre el Poder Judicial en España. Utilizando sus argumentos podríamos decir aquello de: a mí me han dicho, hemos oído que hay un ministro de Justicia que está dejando la separación de poderes a los pies de los caballos con tal de salvarse, pero no queremos decir nada. Es solo lo que hemos oído.
Es Radio. Es Noticia. Con Javier López Tofiño.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Y después de la polvareda levantada por estas declaraciones del ministro de Justicia, la oposición, lejos de criticarlas, las respalda. Atentos a las palabras de Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso.
Cuando el ministro Catalá dice lo que dice, estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice. Porque es conocido y sabido que había habido peticiones de seguimiento en relación al magistrado que firmó el voto particular.
Dice Mar Robles, que asegura que ahora el Consejo General del Poder Judicial no se puede poner de perfil. En las filas populares, espantada general, el coordinador general Fernando Martínez Maillo se ceñía a decir que lo que hay que hacer es abordar la reforma del Código Penal.
No sé a qué se refería sinceramente el ministro cuando hablaba de un problema singular. Evidentemente es llamativo, ha sido llamativo la petición de absolución, ¿no? Evidentemente ha sido llamativo para el conjunto de los ciudadanos. Ha sido llamativa la condena en concreto, imagínese el voto particular de absolución, ¿no?
Y sí, se ha mojado en Es la Mañana de Federico, el coordinador general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, secretario general, asegura que no es la primera vez que Rafael Catalá realiza declaraciones desafortunadas y de injerencia, además, en el Poder Judicial.
Lo que no puede hacer el ministro de Justicia es entrar en atacar a los jueces, o ni siquiera en decir al Consejo General del Poder Judicial qué es lo que tiene o no tiene que hacer.
Por cierto, también aquí en Radio Villegas ha abierto la puerta de Ciudadanos a que Manuel Valls lleve a cabo su plataforma abierta con varios partidos, una idea que exponía el ex primer ministro francés este fin de semana. Un globo sonda para los separatistas. María Senserrich es portavoz del PDeCAT.
Bueno, que globo sonda supongo que la...
Supongo que han recurrido a este globo sonda para tantear el escenario político y ver qué resultado tiene. Cuando tú te quieres presentar a un municipio, la primera prioridad es el proyecto para esta ciudad. No yo, Manuel Valls, os vengo a salvar.
Noticia destacada también a la que vamos a dedicar buena parte de nuestro informativo. La juez Carmen Lamela ha propuesto juzgar a tres cabecillas de los pistoleros de ETA por un delito de lesa humanidad en la antesala del vídeo con el que la banda pretende escenificar su fin dentro de unos días. Esa antesala a la que el ministro de Interior asegura que el gobierno les seguirá persiguiendo.
Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen unidades que se dedican sola y exclusivamente a seguir investigando aquellos hechos cometidos por ETA. Nosotros, sin duda, vamos a seguir persiguiendo a cualquier etarra, se encuentre donde se encuentre.
En la economía, todo preparado para esas manifestaciones del 1 de mayo que han convocado los sindicatos. Piden participación alta, aseguran que la movilización es lo que mueve al gobierno de Rajoy. Ponen como ejemplo la subida acordada de las pensiones en las últimas semanas. Unai Sordo en Televisión Española.
Creo que todo esto, a nadie se le escapa, que es consecuencia del intensísimo proceso de movilización social que en torno a las pensiones ha habido en España, que además en Euskadi ha tenido un especial foco de movilización y que creo que es lo que ha movido la posición fundamentalmente del gobierno y también del PNV.
Y les contaremos también fuera de España que en Reino Unido la primera Theresa May ha nombrado ya al nuevo ministro de Interior, Sajid Javid, sustituye a Amber Rudd tras conocerse que había planteado cuotas de deportación de extranjeros. Javid era hasta ahora ministro de Comunidades y Gobierno Local y había liderado los ministerios de Cultura y Empresa bajo el gobierno de David Cameron.
Es noticia.
Es lunes 30 de abril, un día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
En Guadalajara ha sido detenido un marroquí por incitar en las redes sociales a cometer atentados suicidas y por enaltecimiento del terrorismo. Según Interior, estaba fuertemente radicalizado.
Izquierda Unida envía una carta al rey Felipe VI para que suprima el ducado de Franco. Considera que incumple la ley de memoria histórica y supone una humillación para las víctimas de la guerra y la dictadura.
La morosidad en el sector bancario cae a un ritmo del 15%, con lo que cerrará el primer semestre del año por debajo de los 88.300 millones de euros. Se trata del nivel más bajo desde 2010.
Estado Islámico asume la autoría del doble atentado en Kabul contra la sede de inteligencia afgana, atentado en el que han muerto al menos 21 personas y otras 40 han resultado heridas.
Además, el presidente de Corea del Sur propone a Donald Trump para el Nobel de la Paz. Asegura que debería ganarlo por sus esfuerzos para reducir, dice, las tensiones en la península de Corea y lograr la desnuclearización.
Y en la previsión del tiempo, arrancamos esta semana con fuertes vientos en el Cantábrico Oriental, cielos cubiertos con posibles lluvias en el resto de España. Lo más destacado en esta jornada es que las lluvias van a ser abundantes en toda esa área del Cantábrico y van a venir acompañadas de tormentas esta tarde. En Canarias, cielos nubosos, aquí nos esperan chubascos y las temperaturas máxima de unos 23 en Castellón, la mínima está bajo 0, menos 1 en Ávila y en Segovia. Y además, la cuantiosa actualidad en el mundo del deporte. David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Así es, tenemos mucho que contar. Por ejemplo, tenemos campeón de Liga, el Barcelona, que también es campeón de Copa, por lo tanto, doblete del club azulgrana, y buscamos en lo que queda de mes y mes de mayo también al campeón de la Champions y al campeón de la Europa League. Mañana a las 9:15, partidazo en el Bernabéu, Real Madrid-Bayern, con ese 1-2 de la ida en el Allianz Arena, lucha por el billete definitivo para la final de Kiev del 26 de mayo. Zinedine Zidane acaba de hablar, ha dicho que no sabe todavía si va a alinear a Isco y Nacho, y también ha hablado Sergio Ramos.
Nosotros somos más de hablar en el campo y después a toro pasado pues siempre es más fácil hablar, pero yo creo que la historia del Madrid pues está ahí, ¿no? Y eso es imborrable, por lo tanto, que el que tenga duda que tire el archivo y mire los últimos resultados. Yo creo que el Madrid ha hecho un grandísimo papel siempre en los enfrentamientos directos con ellos y queremos seguir, ¿no?
Además, grandes noticias en tenis. Rafa Nadal ganó su 10º Conde de Godó ayer domingo.
2:10, 1:10 en Canarias. Titular de apertura en Libertad Digital a esta hora. Catalá insinúa que el juez que emitió el voto particular sobre la manada está loco. Vamos enseguida con ello.
Es noticia. Es radio.
Porque si faltaba algo en el debate sobre esta polémica sentencia, hoy el ministro Catalá se ha dedicado, como decimos, a sembrar sospechas directamente sobre la capacidad de uno de estos jueces para tomar decisiones al respecto. En concreto, sobre el juez, como decimos, que dictó el polémico voto particular que pedía directamente la absolución de los imputados.
Pues que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación de singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podía haber evitado. No lo conozco con detalle y tampoco sería razonable hablar de estos de cuestiones personales. Todos lo saben. Pues hay algunas personas que tienen dificultades. Debería haberse actuado preventivamente.
El ministro, en declaraciones a la cadena COPE esta mañana, sembraba estas sospechas y es que además rompía la separación de poderes criticando que el Poder Judicial no haya actuado antes contra este magistrado. Imaginen ustedes lo que pueden pensar ahora los jueces que vayan a tener que decidir y dictar sentencia tras los recursos presentados por esta reciente sentencia el pasado jueves. Los demás jueces que tengan que decidir y tomar decisiones al respecto. Entre las reacciones, si algo sorprende además, es que en la política ya hay quien o bien está callando ante estas palabras de Catalá o quien directamente ha apoyado al ministro de Justicia, Maite Loureiro.
Preguntado por las palabras de Catalá, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, evitaba pronunciarse y prefería centrarse en hablar de la víctima.
Si todas las víctimas tienen que tener el respaldo psicológico, el respaldo moral y el respaldo legal, unas víctimas como en este caso ha sido esta mujer también, y prueba de ello es el pacto de Estado contra la violencia de género que se ha llevado a cabo recientemente en el Congreso.
Tampoco el PP mostraba su respaldo al ministro de Justicia, Fernando Martínez Maillo.
No sé a qué se refería sinceramente el ministro cuando hablaba de un problema singular. Evidentemente es llamativo, ha sido llamativo la petición de absolución, ¿no? Evidentemente ha sido llamativo para el conjunto de los ciudadanos.
Desde Ciudadanos recuerdan a Catalá la separación de poderes. Declaraciones de José Manuel Villegas en Es la Mañana de Federico.
Ya no es la primera vez que realiza declaraciones desafortunadas en esa misma vía, ¿no?, de injerencia en el Poder Judicial, y en este caso yo creo que se vuelve a equivocar.
Inesperadamente el apoyo lo ha encontrado el ministro Catalá en el Partido Socialista, Margarita Robles.
Cuando el ministro Catalá dice lo que dice, estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice, porque es conocido y sabido que había habido peticiones de seguimiento en relación al magistrado que firmó el voto particular.
La defensa de los condenados, que podría utilizar a su favor el voto discrepante del juez, ha afeado al ministro sus palabras. Agustín Martínez es el abogado de 4 de los 5 acusados.
Si un ministro, cuando no está de acuerdo con una sentencia, indica que algún problema tiene el juez cuando lo dictamina, realmente el problema lo tiene el ministro y el problema lo tiene este país, que no ha entendido en qué consiste la división de poderes.
El Consejo General del Poder Judicial defiende que no había ningún motivo para actuar contra el juez y acusan al ministro de cuestionar y desacreditar todo el sistema.
Gracias, Maite. Y de hecho acabamos de conocer que los jueces y magistrados de Navarra han pedido también la inmediata dimisión del ministro de Justicia por este asunto. Doña Concepción Rodríguez González del Real es presidenta del Foro Judicial Independiente. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ustedes, como las principales asociaciones de la magistratura en España, han protestado durante estos días por esas críticas contra este tribunal, por esta polémica sentencia el pasado jueves. Hoy el ministro ha ido un poco más allá, como estamos contando, y no sé qué les parece.
Pues mire usted, nosotros consideramos que vivimos en un Estado social y democrático de derecho. Eso supone que los tres poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, tienen que estar perfectamente separados. Las manifestaciones que viene realizando el ministro son una injerencia directa al Poder Judicial, porque está insinuando cuestiones no corresponden al ministro de Justicia, mucho menos el sembrar dudas sobre jueces o miembros de la carrera judicial.
Si ahora mismo el Consejo General del Poder Judicial efectivamente actuase en esta línea en la que el ministro estaba dejando ver esta mañana, con algún tipo de sanción, porque realmente haya alguno de estos problemas que sugería el titular de Justicia esta mañana, ¿no va a dejar la sensación de que se actúa al dictado del Poder Ejecutivo, precisamente, que es quien lo ha puesto ahí sobre el foco en los medios de comunicación?
Totalmente. Mire, nosotros hace poco hemos sacado un comunicado que es el informe sobre el Consejo Consultivo de Jueces Europeos del año 2015, en donde pone de manifiesto la posición del Poder Judicial y su relación con los otros poderes del Estado en cualquier democracia moderna. Y una de las cuestiones que pone de manifiesto que en ningún caso son admisibles por parte de los políticos pues manifestaciones irresponsables que puedan minar la fe que tiene la ciudadanía en la Administración de Justicia. Nosotros consideramos que no corresponde al Ministerio de Justicia realizar esas manifestaciones o incitar al Consejo General del Poder Judicial. Precisamente la Constitución Española de 29 de diciembre del 78, cuando regula el Consejo General del Poder Judicial en el artículo 122, lo que pretende es dotar al Poder Judicial de una autonomía e independencia, distinta y separada del resto de los poderes. Las actuaciones que viene realizando estos días el ministro de Justicia son irresponsables y no tienen en cuenta la necesaria separación de poderes.
Ante el descrédito al que están siendo sometidos en muchos frentes los jueces en España en estos días, no sé si ustedes, entre las asociaciones de distinta sensibilidad, podemos decir, están hablando o algo que les pueda hacer plantearse acciones conjuntas de algún tipo de respuesta ante estos mensajes.
Sí, desde luego las cuatro asociaciones judiciales estamos totalmente en contra de esa inmisión por parte del ministro de Justicia y hemos sacado comunicados por este motivo. Solamente una de ellas ha solicitado la dimisión del ministro, que es Jueces para la Democracia, pero no quiere decir que las otras tres no lo solicitemos, porque el ministro no solamente no se inhibe de este tipo de comportamientos, sino que van a más. Con lo cual, nosotros consideramos que ya es una irresponsabilidad la forma en que está actuando el ministro.
Por lo tanto, usted como presidenta del Foro Judicial Independiente está anunciando que también piden su dimisión, ¿entiendo?
Nosotros lo tendremos que hablar dentro de las cuatro asociaciones para, en su caso, si procede, poder acordarlo así. Nosotros de entrada lo que hemos hecho allí en el día de ayer fue criticar y antes de ayer criticar la posición que está tomando el ministro, poner de manifiesto que el ministro no está teniendo en cuenta la necesaria separación de poderes. Uh-huh. Consideramos que su actitud, desde luego, es un ataque a la legitimidad de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. El ministro debería de ser responsable y evitar cualquier tipo de ataque.
Solo una cosa más, doña Concepción, más allá de estas declaraciones del ministro y de su gravedad, pongámonos en la situación en la que parece que estamos, que es una posible revisión del Código Penal para que no sea imprescindible que haya violencia o agresión en la intimidación,
sí,
para que estemos ante un delito de violación,
sí,
de agresión sexual.
Sí.
Y yo le pregunto, desde su experiencia como juez, ¿esto evitaría situaciones y polémicas como estas? ¿Qué creen ustedes como jueces?
Absolutamente. Mire usted, el problema de estos delitos en el Código Penal del año 95 es un problema que no se produce con esta sentencia, sino lleva mucho tiempo poniéndose de manifiesto los problemas de interpretación que plantean todos esos artículos, el 178, el 138, el 139. Todos esos artículos son ambiguos, entonces a la hora de aplicarlos, pues generan problemas de interpretación que, como nos encontramos en el derecho penal, es un derecho penal de mínimos, es decir, es objeto de una interpretación restrictiva y además rige el principio de la presunción de inocencia, con lo cual es muy difícil en ocasiones el poder condenar en base a esos tipos penales. En mi opinión, lo que hay es que redactar los tipos penales de forma que eviten ambigüedades, que sean claros y que permitan sancionar todo este tipo de conductas que son absolutamente sancionables. Pero no puede ser que se cargue contra el Poder Judicial los problemas de interpretación a la hora de redactar las normas.
Doña Concepción Rodríguez González del Real, presidenta del Foro Judicial Independiente, muchísimas gracias por las aclaraciones, también por las valoraciones sobre la polémica de la jornada y la polémica en cuanto a las declaraciones del ministro de Justicia. Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Es noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Vamos con otro de los grandes titulares del día. Lo avanzaba en el diario El Mundo nuestro compañero Fernando Lázaro. Habrá por primera vez juicio contra ETA por delitos de lesa humanidad. En concreto, ya ha acabado el proceso de instrucción después de 5 años contra 4 dirigentes de la banda terrorista. Los detalles, Fernando Lorente.
5 años de investigación contra los cabecillas de ETA. Un tiempo en que la justicia descartó los delitos más graves. El procedimiento terminó y volvió a empezar con el Código Penal ya reformado. Octubre de 2004 es la fecha en la que se introdujo el delito de lesa humanidad, que desde 2015 prevé hasta la prisión permanente revisable. Las víctimas han conseguido, gracias también al juez Juan Pablo González primero y Carmen Lamela después, que 4 verdugos se enfrenten a un juicio por este tipo penal. Son Garicoitz Azpiazu, Arias Cherokee, Miquel Carrera, apodado ATA, Ángel Iriondo, Gurbitz para ETA, y José Antonio Urrico Echea, conocido como Josu Ternera, que previsiblemente no irá a juicio porque permanece en paradero desconocido. Valoración del ministro del Interior sobre los rumores de que este último protagonizará el anuncio de disolución de la banda. A su parecer, muestra el estado de descomposición de ETA. Juan Ignacio Zoido.
Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen unidades que se dedican sola y exclusivamente a seguir investigando aquellos hechos cometidos por ETA, atentados que están pendientes de ser esclarecidos. Nosotros, sin duda, vamos a seguir persiguiendo a cualquier etarra, se encuentre donde se encuentre.
Un quinto terrorista, Miquel Ancha, se libra porque su detención se produjo 2 días antes de que nuestro ordenamiento jurídico incluyera la lesa humanidad como sus predecesores al frente de la banda.
Gracias, Fernando. Fíjense en los detalles, porque el mismo terrorista que tiene un juicio pendiente ya por lesa humanidad, porque ha acabado esa instrucción, que es Josu Ternera, es posiblemente al que veamos escenificar dentro de unos días y levantar esa bandera de paz. Y bueno, en fin, el revuelo vendrá después cuando empiecen a decir que cómo se va a juzgar a alguien que, por otra parte, está haciendo ese discurso pacifista y nos lo intente vender así. Luego enseguida vamos a hablar con las víctimas, en concreto con la eurodiputada Maite Pagaz Artundúa, sobre este asunto a partir de las 2:30. Mientras tanto, vamos con encuestas y estrategias preelectorales. Esto de que es una foto fija y queda mucho para votar está claro, lo dicen nuestros políticos, sobre todo cuando las encuestas no les favorecen, pero la tendencia de Ciudadanos está ya más que consolidada en los sondeos, es un hecho. Hoy se vuelve a demostrar. Tenemos encuesta de GAT3 para ABC, con victoria para los de Albert Rivera en la Comunidad de Madrid, donde podrían pactar tanto con el PSOE como con los populares. El PP, además, caería 8 puntos por la polémica del máster de Cifuentes, esto sin tener en cuenta lo que ha pasado después, con el vídeo polémico y la posterior dimisión de la ya expresidenta. Dicen los populares que todo esto les tiene que servir para reforzarse en Madrid, Noelia Bautista.
Palabras del coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, que sostiene que lo ocurrido en Madrid dice que puede servirles para reforzarse, como ocurrió en Murcia hace un año con la sustitución de Pedro Antonio Sánchez por Fernando López Miras. En cualquier caso, asegura que aún queda un año para las elecciones y avisa a los que estén pensando en negativo sobre el Partido Popular. Dice Maillo que claramente se están equivocando. A la espera de verlo, de lo que no hay duda es de que, como decías, todas las encuestas están del lado de Ciudadanos y el Partido Naranja se refuerza no solo para hacerse con Madrid. En Es la Mañana de Federico, su secretario general, José Manuel Villegas, ha descartado que vayan a fichar a Mario Vargas Llosa, pero ha abierto de par en par las puertas del partido a Manuel Valls. Para ello aceptarían esa propuesta del ex primer ministro francés de liderar una plataforma abierta con más partidos, además de Ciudadanos.
Estamos abiertos a la candidatura de un independiente como Valls y también abiertos pues que sea una candidatura efectivamente donde pueda llegar más independientes, gente de distintas sensibilidades, siempre de acuerdo con la idea de igualdad y unión entre todos los españoles y de sociedad abierta, ¿no? Con un modelo de ciudad para Barcelona, de ciudad cosmopolita y abierta, que es lo contrario que lo que populistas y separatistas defienden en el ayuntamiento.
Pues posibilidad que no comparten los separatistas catalanes, precisamente, que aseguran que esto no es más que una estrategia para pulsar la calle y conocer así si este tipo de alianzas se podrían extender más allá de Barcelona. María Sensarrich es portavoz del PDeCAT.
Bueno, que globo sonda supongo que la
han... Supongo que han recurrido a este globo sonda para tantear el escenario político y ver qué resultado tiene. Cuando tú te quieres presentar a un municipio, la primera prioridad es el proyecto para esta ciudad. No yo, Manuel Valls, os vengo a salvar. ¿De qué? Han comenzado la casa por el tejado.
Asegura Senserrich que Ciudadanos trata de convertir las elecciones municipales en un plebiscito sin que Valls, dice, tenga ningún proyecto para la ciudad.
Eso de cara a las próximas municipales, pero en Cataluña, precisamente, entramos ya en las semanas definitivas para que haya gobierno o, por el contrario, haya repetición de elecciones. Ya saben que el plazo se acaba a finales del mes de mayo. Hoy Junqueras, desde prisión, le ha enviado mensaje a Carles Puigdemont, Esmeralda Ruiz.
Buenas tardes. Definitivas, porque se les acaba el tiempo y las presiones al expresidente catalán para que lo aproveche y forme un gobierno cuanto antes, ya le llegan por todos lados. A Moncloa le interesa, lo venimos contando estos días, con ese pacto de facilitar el voto delegado a cambio de contentar a los nacionalistas vascos en ese debate de las cuentas públicas. Y también le interesa a Esquerra. El CIS que conocimos este pasado viernes le era bastante favorable a Oriol Junqueras, pero no se quiere arriesgar a nuevas elecciones porque decía esta mañana, además, en una carta enviada a través de Catalunya Radio, que sería alargar la misma situación en el mejor de los casos. Por eso mete prisa Junqueras y todos los presos. Habla de un frente conjunto y por eso le dice hoy otra vez a Carles Puigdemont que no siga perdiendo el tiempo a favor del 155 y se guarda esa carta por si hiciese falta de su propio candidato. Y no le mira solo a él, también a la CUP y a los comunes, a los que invita a ser parte de la solución, pese a que los números les salgan ahora mismo con esa delegación de votos. Sobre los plazos, nos movemos en un margen de una semana para poder conocer el nombre del sucesor. Puigdemont tiene previsto convocar a los suyos este viernes en Berlín. Ahí tomaría la decisión, cuyo anuncio podría dejarse, eso sí, ya para la próxima semana. Nueva ronda de consultas e investidura, agotando al límite, todo apunta, de ese plazo del 22 de mayo para seguir el mismo esquema que Artur Mas cuando renunció a su investidura en favor de Puigdemont.
Gracias, Esmeralda. Por cierto, estamos especialmente pendientes de lo que pase mañana, primero de mayo, en las calles en Cataluña, bueno, y en toda España, porque ya saben que hace unas semanas UGT y Comisiones, los grandes convocantes de una festividad, de una jornada como la de mañana 1 de mayo, pues se manifestaron junto a los separatistas y tienen miedo de que esto les pase factura. Por eso minimizan una y otra vez el efecto que pueda tener. Siguen llamando a estar mañana en la calle. Enseguida se lo contamos.
Es noticia. Es radio. Es radio. Madrid 99.1 FM. Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio. Disfrutar de sus vacaciones en el paraíso de Cabo Verde, en el mejor resort 5 estrellas y ganar hasta un 7% de interés anual desde el primer mes es ahora posible. Llega a España la oportunidad de invertir con las mayores empresas hoteleras y turísticas del mundo. Visite invertirenresorts.com y descubra cómo.
Los descuentos de Muebles a Dama son salvajes.
Porque puede pagar sus compras en 24 meses sin intereses.
Porque el transporte y el montaje son gratuitos.
Porque tienen de todo. Venga a la calle General Ricardo 190, Metro Oporto.
O entre en su web mueblesadama.com, donde además de mirar, puede comprar.
No se pierda los descuentos salvajes de Muebles a Dama.
El rey de los muebles.
Sambala Excellent de Farmadorge. Complemento alimenticio con omega 3, vitaminas, minerales, antioxidantes y zinc. Aporta beneficios al corazón, cerebro, vista, piel, uñas y pelo. Eficacia demostrada contra el envejecimiento celular.
Desarrollado por científicos expertos en dermatología. Cuenta con un informe que garantiza su eficacia y seguridad. Sambala Excellent de Farmadorge. En parafarmacias y www.fridadorge.com.
Es análisis.
Ya ha caído Cifuentes, pero va a quedar Partido Popular. Lo que queda es la cloaca.
¿Qué político en España es capaz de aprobar ese baremo? Por favor, que den un paso de frente.
Tú eres enemigo político y te conviertes en enemigo personal por temas de corruptelas. No esperas a que lo tuyo ya haya pasado por la cárcel.
Es radio. Ideas claras. En Díaz de Magdalena Abogados ofrecemos soluciones totales para pymes, con asesoramiento integral desde la constitución de la empresa hasta asuntos derivados de su relación diaria con clientes, proveedores y organismos públicos. Planes de viabilidad y reflotamientos en situaciones de crisis. Llámenos al 91-355-7877. Díaz de Magdalena Abogados, 91-355-7877.
El calor perjudica gravemente la duración y belleza de sus prendas de piel. Por eso en Friopiel nos dedicamos desde 1954 a su conservación en cámaras frigoríficas, porque el frío es el único sistema que garantiza su perfecta conservación. En Friopiel conservamos sus prendas de piel desde solo 30 euros, con seguro a todo riesgo, servicio a domicilio y limpieza incluidos. Recuerde, Friopiel, 91-326-5025.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
¿Necesitas una gestoría para tu sociedad limitada? ¿Qué tal con una cuota cerrada de 55 euros? Cuota todo incluido, hasta el mensajero que te enviamos para recoger facturas. Llama a Gestorum 91-178-7272 o visita su web, porque Gestorum es la gestoría profesional que sí te puedes permitir. 91-178-7272.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Javier López Tofiño.
Hace ya una hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en esta jornada de 30 de abril, último día de mes. La actualidad tiene nombre propio, es el de Rafael Catalá, objeto de todas las polémicas hoy. Lo último es que las siete asociaciones de jueces y de fiscales directamente están pidiendo la dimisión del ministro de Justicia después de esas polémicas declaraciones sobre uno de los jueces que ha dictado sentencia por el asunto de la manada. Sentencia contra la manada, en concreto sobre el magistrado que hizo el voto particular, que pedía la absolución de estos cinco imputados. Emitió un voto discrepante, dando a entender el ministro hoy que este señor no está capacitado para juzgar el caso. Pedía incluso al CGPJ, al órgano de gobierno de los jueces, que actúe contra él, es decir, desde el Ejecutivo, pidiéndole al Poder Judicial o diciéndole lo que tiene que hacer. Y es más, sembrando las dudas, sembrando las sospechas sobre la vida personal, sin decir nada claro tampoco, pero sembrando repetidamente en una entrevista a la cadena COPE esta mañana las sospechas sobre la situación personal de este magistrado. Así que, como les decimos, el órgano de gobierno de los jueces no ha tardado en contestar al ministro. Dicen que no había motivos para actuar contra este magistrado. Acusan al ministro de poner en duda todo el sistema. Y es más, como decíamos al inicio, ¿qué pasa ahora con esos magistrados que tengan que seguir en otras instancias, en otros tribunales, estudiando el caso y dictando sentencia tras los recursos, después de que un ministro directamente haya señalado a la vida personal de uno de ellos? Como decimos, las siete asociaciones de jueces y fiscales están pidiendo esa dimisión del ministro Catalá. También los jueces de Navarra han hecho lo propio. Y en estos micrófonos acabamos de hablar, se acaba de pronunciar también la presidenta de una de esas asociaciones, el Foro Judicial Independiente. Hemos hablado con Concepción Rodríguez.
Las manifestaciones que viene realizando el ministro son una injerencia directa al Poder Judicial. Consideramos que su actitud, desde luego, es un ataque a la legitimidad de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. El ministro debería de ser responsable y evitar cualquier tipo de ataque.
Y les estamos contando también, si llaman la atención las declaraciones del ministro, no lo hacen menos las de otros políticos. Por ejemplo, Gobierno y Partido Popular han evitado respaldarle, sin criticarle tampoco, pero para sorpresa de muchos, ha salido en su defensa la número 2 del Partido Socialista, magistrada Margarita Robles. Se ha quedado sola en su defensa, la señora Robles, porque Ciudadanos y también Podemos se han unido a las peticiones de dimisión. La última, desde el partido de Pablo Iglesias, Yone Belarra.
No entiende nada de lo que está pasando en este país. Miles de mujeres la semana pasada gritaron que querían justicia, que queríamos vivir libres, y él, en lugar de recoger ese mandato y llevarlo a la que es su competencia, que es al Ministerio y es a la Cámara Legislativa, básicamente lo que hace es inmiscuirse una vez más en el Poder Judicial y cometer una falta más que tiene que le lleva a tener que dimitir inmediatamente.
Es sin duda uno de los grandes asuntos, una de las grandes polémicas de la jornada. Veremos también en qué queda después de esa petición unánime las siete asociaciones de jueces y fiscales que piden que el ministro de Justicia se vaya directamente después de lo que decía esta mañana. El otro gran asunto, se lo estamos contando también, le daba a nuestro compañero Fernando Lorente los detalles hace un instante, porque habrá por primera vez juicio contra ETA por delitos de lesa humanidad. Ya ha acabado el proceso de instrucción después de 5 largos años contra 4 dirigentes de la banda. Son más de 6.000 folios en esa instrucción. Y se da la circunstancia de que estamos también en estos días, cuando conocemos esta noticia, se da la circunstancia de que a la vuelta de la esquina, el viernes, parece que tendremos nuevo teatro de ETA. Tiene previsto, como saben ustedes, anunciar su disolución a través de un acto en Francia el próximo fin de semana. Se da por hecho que en el vídeo de los etarras, que ya tendrían en su poder medios internacionales como la BBC, aparecería nada menos que el propio Josu Ternera, después de años y años fugado de la justicia, al tiempo que este terrorista tendría pendiente ese juicio por delitos de lesa humanidad del que les estamos hablando. Es decir, el juicio pendiente, uno de los juicios más importantes sería en la historia de ETA, y al mismo tiempo estaría escenificando y levantando esa bandera blanca ante la cual, obviamente, hay que tener todas las precauciones del mundo después de lo que hemos visto en sus peticiones de perdón que no eran tal. Saludamos a doña Maite Pagaza Ortundúa, eurodiputada y víctima del terrorismo. Doña Maite, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Queríamos hablar con usted en primer lugar porque es una de las principales firmantes de un manifiesto difundido en estas últimas horas. Está firmado por un centenar de intelectuales, también de víctimas, que exigen a ETA que esclarezca esos 358 casos que están sin resolver. Esto, en este contexto de lo que estamos viendo en estos días, es más importante que nunca.
Por supuesto. Hace pocos días, cuando ETA sacó ese comunicado con premeditación y alevosía para que pareciera lo que no es, porque en el primer momento fue editado como que habían pedido perdón, pero cuando mirábamos la letra pequeña, que es lo que importa, lo que da sentido, nos dábamos cuenta de dos cosas. Uno, en realidad no piden perdón, porque no le piden perdón a todo el mundo, y eso significa legitimar muchos asesinatos. Y segundo, no había para nada una condena de la historia del terror o una asunción de que vivimos en una democracia y son ellos los que han tenido una identidad excluyente, asesina y contraria al pluralismo político, a las ideas de los demás. Nada de eso, porque aparecía el conflicto como que fueran iguales los que han seguido las leyes, o los que son el Estado y la democracia, o ellos que han buscado romper el Estado de Derecho. Eso, esa gran trampa, como digo, apareció con premeditación y alevosía para parecer lo que no era, les ha servido para intentar impulsar una campaña internacional.
¿Qué es?
Bien,
¿qué es
pues
lo que
esta
estamos?
Campaña internacional es la que tenemos, por una parte, que desmontar, y por otra parte lanzar internacionalmente otro mensaje, y es que tienen muchísimas causas pendientes, muchísima responsabilidad pendiente, tienen que pedir a la democracia española perdón, eso sí, y asumir la historia del terror. Y además hay cosas concretas como el papel de Josu Ternera. Josu Ternera es el inductor, es el responsable intelectual de la muerte de niños y niñas, buscándolo, por ejemplo en Vic. Eso no puede quedar impune. Por eso hemos puesto en marcha este manifiesto, que quiere decir, ETA quiere poner el contador a cero, quiere trucar el contador. Bueno, vamos a impedírselo.
No sé si temen ustedes que la reacción a partir de ahora, cuando estamos viendo estos dos titulares hoy, por ejemplo, sobre la mesa, Josu Ternera, al que se acaba de referir, con un juicio pendiente por lesa humanidad, como uno de los jefes de ETA en las últimas décadas, y se va a presentar al mismo tiempo, parece esta semana, en ese vídeo de ETA, como abanderado de la paz. Supongo que esto no les permite pensar que su petición de esclarecer tantos casos vaya a llegar a buen puerto, y quizá, no sé si temen, era lo que le quería preguntar, que a partir de ahora esto se convierta en, bueno, pues estamos viendo que este señor, ¿cómo se va a enfrentar a un juicio de lesa humanidad si estamos viendo sus buenas intenciones en este vídeo? Que ese sea el discurso un poco que vaya creciendo por parte de determinados partidos y de determinadas entidades sociales.
Bueno, es posible que sea así, pero la gran mayoría de los españoles no están en esa idea, no están por la impunidad, pero están muy pasivos. Y lo que necesitamos es su fuelle, su impulso, que hablen con sus vecinos, que no den por buenas las cosas que les van a contar, que digan, pero ¿cómo van a poner el contador a cero si hay decenas, no, cientos de asesinatos que ni tan siquiera sabemos quién es el autor material, y ellos sí lo saben? ¿Cómo vamos a permitir que hagan blanqueo del pasado como diciendo que es lo mismo matar que defender la ley? O sea, todas esas cosas van a ser una de las grandes peleas políticas en el futuro, una más de las que se cruza en otras que están en este momento. Si nos pilla pasivos, entonces parecerá que tienen razón. No puede ser. Seamos activos, por favor. Estamos defendiendo la dignidad de la gente que murió defendiéndonos en muchos casos, la dignidad de toda la gente que tiene estos días que sufrir porque las tripas se revuelven cuando se ve que quieren hacer todo ese montaje internacional, y que internacionalmente también tenemos que hacer llegar nuestro clamor para que sean también esos periodistas internacionales los que les digan, pero ¿ustedes qué nos están diciendo? Ustedes tienen que aclarar todo esto. Ustedes tienen que condenar la historia del terror. Ustedes, los asesinos y sus herederos políticos, que son para los que ustedes están montando esta campaña. Eso se puede transmitir si somos activos. Nos tenemos que quitar la pereza. Necesitamos quitarnos la pereza porque si no, mereceremos lo que nos pase.
Pues sí, siempre ha sido importante este llamamiento de las víctimas, y aquí siempre han tenido su puerta y sus micrófonos abiertos. En una semana y en un momento tan crucial como este, en el que se juega mucho sobre el discurso, esto del relato que tanto se habla sobre ETA y el momento actual, es más importante aún si cabe. Y el llamamiento que acaba de hacer doña Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada víctima del terrorismo, que también agradecemos desde aquí, pues para movernos como sociedad, a obviamente estar donde se nos necesita, que es junto a las víctimas. Maite, gracias. Un saludo.
Un abrazo muy grande.
Es noticia.
2:39, 1:39 minutos en Canarias. Fundamental, como cada día, hasta ahora, leer el diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis destacando hasta ahora en elmundo.es?
Muy centrados, igual que vosotros, en Catalá, esas declaraciones polémicas de esta mañana y también en las reacciones de las asociaciones de jueces y fiscales que, como habéis comentado hace unos momentos, han pedido ya su dimisión. Sobre este asunto, también contamos que el juez discrepante fue suspendido en el año 2001 por retrasos en sus fallos. Y además trazamos un perfil de Ricardo González, el juez que pidió absolver a la manada. Desde Cataluña contamos que han aparecido pintadas contra los profesores denunciados por señalar a hijos de guardias civiles. Y también que la Cámara de España contrata una campaña internacional frente al proceso. Desde Madrid, Juan Antonio Gómez Angulo parece que es el tapado de Rajoy para sustituir a Cifuentes.
Las quinielas.
En las quinielas, efectivamente. Parece el mejor colocado, que se suele decir en estos casos. Y para finalizar, un reportaje con vídeo realmente espectacular, de Francisco Carrión, nuestro corresponsal, dentro de las entrañas del Gran Museo Egipcio, donde se expondrá el ajuar de Tutankamón.
No se lo pierdan, como siempre, referencia en la información, elmundo.es. José Luis Vadillo, jefe de sección, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Son menos 20, las 3, las 2 en Canarias, están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Queremos comenzar hablando de Baleares, un día más por la imposición lingüística, mayor incluso, fíjense, que la de Cataluña. De hecho, las pruebas para acreditar el conocimiento de esta lengua son más duras en Baleares, como revela el dato de que un 72% de los examinados en catalán para el Servicio de Salud de Baleares ha suspendido. Hoy El País abría su portada, este diario, el del Grupo Prisa, con el titular «La batalla política de la lengua se extiende a otras autonomías». Y lo que hacía este diario, curiosamente, era acusar a PP y a Ciudadanos de intentar directamente trasladar el debate sobre Cataluña a regiones como Baleares, como Navarra, como Valencia, como Asturias. Bueno, lo cierto es que la imposición lingüística no es una invención de unos partidos, sino que cada vez es mayor en todas estas autonomías, si no escuchen la última noticia sobre la autonomía gobernada por la socialista Francina Armengol, porque se buscan investigadores con nivel B2 de catalán, a pesar de que el puesto consiste en estar con animales en un laboratorio. Es Radio en Palma de Mallorca, Gabriel Torrens.
Buenas tardes. El Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Baleares exige el catalán como requisito para investigar con ratones y en laboratorio. Es un nuevo caso de la imposición del pacto, que también exige certificados de lengua para tocar la flauta travesera o barrer las calles. El requisito es excluyente. La Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares ya advierte en su convocatoria que los candidatos que no presenten el B2, nivel medio avanzado de catalán, serán excluidos del proceso de selección. Ni se va a valorar su currículum, según advierten. Mientras, por otra parte, la ministra de Sanidad, la catalana Dolors Montserrat, ha declarado hoy en Ibiza que las lenguas no curan, una obviedad que los nacionalistas parecen no entender o prefieren ignorar, y lo que constituyó el lema de una movilización ciudadana histórica contra la imposición del catalán para todos los profesionales sanitarios.
Gracias, Gabriel. Tenemos que seguir hablando de la influencia del separatismo. Ya saben, fiesta del trabajo mañana 1 de mayo, marcada más que nunca por las polémicas en los sindicatos y su reciente cercanía con el independentismo en la manifestación hace un par de semanas a favor de los presos en Barcelona. Los líderes sindicales siguen intentando minimizar todo esto para intentar llenar, pese a todo, esas 80 manifestaciones que tienen previstas para mañana 1 de mayo, Rocío Regidor.
Insisten en Comisiones Obreras y también desde UGT, como ya hicieron a Preguntas de Radio la semana pasada en la presentación de las movilizaciones de mañana, que ellos no apoyan al independentismo. Dicen que no fue un error acudir a la manifestación del 15 de abril en Barcelona, que recordemos fue convocada por Òmnium y la ANC para pedir la libertad de los políticos independentistas que están en prisión. Pepe Álvarez, UGT en Antena 3.
Yo creo que no.
¿Por qué? Porque nosotros creemos que la situación que se vive en Cataluña, la situación que se vive en España, hay que ponerle remedio.
En Televisión Española, similar defensa en su posicionamiento en esta manifestación hacía Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras.
Que a nadie le quepa ninguna duda. Comisiones Obreras, evidentemente, no está promoviendo, ni está avalando, ni está apoyando ningún proceso de segregación, ni de independencia, ni nada que se le parezca. Comisiones Obreras lo que está buscando es un nuevo escenario que salga de la estricta judicialización, que salga del choque de trenes, que busque un escenario de diálogo, Cataluña, la conformación de un gobierno, la recuperación de la autonomía.
En la antesala del 1 de mayo, los sindicatos intentan defender que no han perdido el pulso en la calle y aseguran que están mejor de lo que estaban hace unos años.
Gracias, Rocío. Crónica de sucesos. Ha sido detenido un hombre en Burgos acusado de matar a su expareja de una paliza. Castilla y León, en Radio Luz Huerga.
Buenas tardes. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo en la trasera de un bar en el barrio burgalés de Gamonal. Silvia Plaza, de 34 años, recibió una agresión física de extrema violencia, según consta en la investigación. Golpes por todo el cuerpo que obligaron a someter a la mujer a varias intervenciones quirúrgicas en la jornada de ayer que no pudo superar. La policía logró detener al presunto agresor acusado de homicidio que huyó del lugar. Alberto Saiz, subdelegado del gobierno en Burgos.
Había una orden de alejamiento. El agresor está, o el presunto agresor, está en dependencias policiales.
A las 8 de la tarde hay convocadas varias concentraciones de repulsa por este nuevo caso de violencia de género, el primero con víctima mortal en Castilla y León en lo que va de año.
Más sucesos, más casos de violencia doméstica. Un hombre con una orden de alejamiento ha incendiado la casa de su exmujer en Albal. Es Radio Valencia, Bamora.
Al parecer, el autor de los hechos acudió a la vivienda con una garrafa repleta de líquido inflamable, roció la puerta, le prendió fuego y huyó. Tras una pequeña explosión, comenzó el incendio que arrasó el interior del domicilio. El fuego se declaró en un primer piso y posteriormente afectó a otras viviendas colindantes e incluso a vehículos que se encontraban aparcados en la vía pública, si bien los pisos se pudieron desalojar a tiempo. Hasta la zona se desplazaron varias unidades de bomberos que trabajaron en el desescombro de la zona y acompañaron a los vecinos de los pisos afectados para que pudieran recoger algunas de sus pertenencias. La Guardia Civil ha establecido un dispositivo de búsqueda para intentar encontrar a este hombre, ya que algunos testigos afirman haberle visto por la zona.
Y acabamos en Orense. Un policía nacional ha sido detenido después de embestir una terraza con su coche y de intentar morder a varios agentes. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
El hombre de 40 años, natural de la ciudad, reaccionó de forma violenta cuando trataron de identificarle momentos después de embestir con su coche la terraza de un céntrico bar. El arrestado resultó ser agente de la Policía Nacional con destino en Coruña. Presentaba síntomas de conducir bajo los efectos de sustancias, pero se negó a realizar los test de alcohol y droga. Por ello, fue trasladado a la comisaría como presunto autor de agresión y resistencia a la autoridad. El accidente se produjo 2 semanas después de que este mismo Policía Nacional protagonizara otro incidente en un bar. Llegó a desenfundar su pistola, aunque uno de los camareros, ayudado por un cliente, terminó por quitársela. Fue detenido por sus compañeros de la comisaría orensana.
Gracias, Maite. Y acabamos con la previsión del tiempo. Otra mala noticia para los sindicatos, y ya van a tener que luchar contra, bueno, la posición de muchos de sus afiliados, a los que no les ha gustado precisamente que estén junto a los independentistas. Además, el mal tiempo previsto para mañana 1 de mayo para esas manifestaciones se van a ver perjudicadas por la lluvia, porque solo se libran de las precipitaciones las Canarias. Los chubascos van a venir acompañados de tormentas en Cataluña, en Baleares, en Extremadura, Castilla-La Mancha y en Castilla y León, y además mañana también con bajada de los termómetros para comenzar el mes de mayo. A punto de llegar a las 2:47, 1:47 en Canarias, una pausa y vamos a hablar de narcotráfico.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Ejercite los músculos de los brazos y las piernas con Vital Bike, la bici de la tele, ideal para personas con poca actividad. Pedalee sentado en su sofá mientras ve la tele. Vital Bike, para hacer gimnasia sentado, solo en publipunto.com.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha estado esta mañana en la línea de la Concepción para ofrecer datos de la situación que está viviendo el campo de Gibraltar. Les hablamos a menudo sobre todo este tipo de noticias, de lucha contra el narcotráfico y todo el problema tan grave y creciente que hay en esa zona de la provincia de Cádiz. Presume el titular de Interior de la presión policial que está logrando, dice, trasladar, por ejemplo, el tráfico de drogas a otras zonas de la costa andaluza. Y sobre todo ha negado que exista un cártel de la droga en la costa andaluza. Es lo que venía denunciando la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Su portavoz nacional es don Juan Fernández. Don Juan, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé qué les parece la valoración que ha hecho el ministro sobre la situación real en la zona del campo de Gibraltar. A nosotros, desde luego, nos sorprende, después de conocer y de leer, especialmente estos días, ciertos detalles de clanes, de mafias, que controlan el narcotráfico en toda esa zona de una manera muy similar, permítame, a veces a películas y series ambientadas, por ejemplo, en Colombia. Parece, muchas veces, la sensación que da, visto desde lejos, es que son zonas sin ley, en gran medida, controladas por estos clanes. Y el ministro dice que no es para tanto.
Bueno, sí, un poco de decepción, porque hacíamos ese llamamiento y poníamos a él el dato en esa ola creciente de violencia que viene por la comisión de delitos que cada vez se están realizando de manera más impune en una zona muy concreta, que es el campo de Gibraltar, y precisamente el ministro del Interior ha visitado esa zona derivado de esa problemática. Uh-huh. Y el ministro vuelve a ponerse de perfil, no afronta el problema. Nosotros solicitamos un pacto de Estado porque esto urge, y urge porque, como decíamos, la violencia cada vez comienza a ser mayor, derivado de delitos del narcotráfico, que cada vez comienza a estar más en conexiones con el crimen organizado y con bandas fuera de nuestro país.
¿De cuánta gente hablamos, por ejemplo, en esta zona, en concreto del campo de Gibraltar, involucrados en todos estos clanes?
Bueno, hay estudios que vienen a decir que sobre unas 600 personas son las que están directamente vinculadas al narcotráfico. Son, en total, localizadas en una treintena de bandas. Bandas que son pequeñas y están operando cada una un poco pues a su aire, y muchas veces rivalizan entre ellas incluso, ¿no? Lo que se está notando es un cambio de tendencia, como decimos, en esa conexión con el crimen organizado, y esto podría dar lugar a que estas pequeñas bandas, que a día de hoy son desorganizadas y pequeñas, puedan llegar a alianzas y unas prioricen sobre otras. Es decir, se establezca una jerarquía entre bandas y esto daría lugar a un clan, y es algo que no estamos acostumbrados en España ni queremos estarlo, claro.
Cuando dice daría, ¿es que todavía no hemos llegado a esa situación?
Efectivamente, lo que hay es mucha delincuencia derivada del narcotráfico en una zona muy castigada por el desempleo, por una alta tasa de fracaso escolar, donde a la juventud pues no le queda otra salida. Recordemos que es una zona muy castigada por el desempleo, un 40%, llegando incluso a tasas del 80% entre los más jóvenes. A ellos allí no les queda otra salida. Sin embargo, de esta manera desorganizada de delinquir, si se diera el salto y el paso a algo más estructural, más organizado y sobre todo en conexión con bandas más peligrosas en el exterior, daría lugar a otro tipo de delincuencia que, como decimos, ni estamos acostumbrados ni queremos estarlo. Y por eso hacíamos ese llamamiento, y en concreto al ministro del Interior.
El ministro que esta mañana, por ejemplo, destacaba que la presión policial en la zona lo que está haciendo es desviar a costas de la provincia de Huelva, las más cercanas, este tipo de menudeo, sobre todo. Y no sé si a ustedes, directamente, dentro de todas estas medidas, creen que, bueno, pues se trata únicamente de parches, y si creen que es solución que un ministro venda, bueno, el desvío de una provincia a otra del problema.
No, mire, no es solución, pero no son los que no sea solución, sino que no se puede desviar la atención. Y vamos a dar un dato. En el 2017 se incautaron 11.800 kilos de cocaína en el estrecho, en la zona del campo de Gibraltar. A día de hoy, todavía no hemos llegado a la mitad de año y ya se ha incautado la misma cantidad en cocaína que el año pasado. Es decir, no se está desviando hacia ningún sitio, ni se van a Huelva, ni se van a Almería, ni se van a Valencia. El 80% de la droga que entra por el estrecho de Gibraltar, y bueno, hay datos de que solamente se incauta un 20% de toda la cantidad de sustancia prohibida que entra en nuestra frontera y que sirve de paso a Europa. Es ahí donde hay que reforzarse, donde un pacto de Estado lleve a medidas de gran calado que introduzca cambios reales en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
No sé si conoce usted la voz de alarma que dio hace unos días a la dirección de Interpol, considerando que el tráfico de drogas, decían, en todo el mundo está actualmente en su momento álgido, en su máximo punto además en la historia, y que está fuera de control, añadían estas autoridades. ¿Por qué después de décadas de persecución estamos peor que nunca? Y sobre todo, ¿qué papel juega en este tablero mundial de la lucha contra el narcotráfico España a día de hoy?
Bueno, desde luego está muy claro que es una situación que debe de afrontarse de manera global. Por eso no se ha llegado a alcanzar el éxito deseado. El narcotráfico se ha extendido como modo de financiar otro tipo de delitos, incluso delitos de terrorismo, de contrabando de armas. Todo se está financiando con este tipo de delito, que es el contrabando. Antiguamente entraba droga por la parte norte de Europa, por el puerto de Amberes, incluso por Inglaterra, que después era trasladada al norte de Francia. A día de hoy, la inmensa mayoría de la droga que entra en Europa lo hace por España. Y por eso decíamos que no solamente se tiene que afrontar como un problema único el de la droga, sino como un pacto de Estado donde se impliquen todas las instituciones, incluida Europa, para que la lucha sea global y esos llamamientos que realiza Interpol pues sean comunicados, sean seguidos fuera de nuestras fronteras. Porque mientras no se persiga a los delincuentes fuera de nuestras fronteras, no se conseguirá acabar con esta problemática.
Bueno, pues ojalá que este llamamiento de los agentes, en concreto de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, tenga eco, donde lo tienen que tener, que es en las autoridades, y se puedan tomar realmente medidas efectivas. Don Juan Fernández, portavoz nacional de la UGC, gracias. Buenas tardes.
Ojalá. Muchas gracias. Buenas tardes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Son baladí, desde luego, los titulares que tenemos sobre la mesa. Nada menos que un campeón de Liga, que es el Fútbol Club Barcelona. Aquí no ha habido sorpresa, un campeón del Godó. Tampoco hay sorpresa, Rafa Nadal otra vez. Pero es que tenemos que ir a lo próximo, que es ya la semifinal de Champions. El partido pendiente para que el Madrid esté en Kiev, que es el de mañana, contra el Bayern de Múnich. Y hay novedades. David Inuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Así es, mañana, 9:45, partidazo en el Santiago Bernabéu. Es el Real Madrid-Bayern de Múnich, 1-2 en la ida en el Allianz Arena. Muchas vendetas en juego para ambos, porque es un clásico europeo. Se han enfrentado muchas veces y varias veces ha ganado, por ejemplo, el Bayern de Múnich al Real Madrid, y el Real Madrid le ha asestado varios golpes contundentes, como por ejemplo un 0-4 en Alemania hace muy poquito tiempo, en 2014. Sobre todo, la lucha por el billete definitivo para Kiev es lo más importante para ellos. Hoy hemos tenido previa. Han hablado Zinedine Zidane y junto a él el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. En el caso de Zidane, ha hablado sobre la posible inclusión en el 11 de Isco y Nacho.
Bueno, han entrenado con nosotros los dos y bueno, ahora tenemos un poco de tiempo para el partido de mañana, para que pensar lo que vamos a hacer y veremos. Pero como tú sabes y nosotros, lo importante es que los jugadores estén a 100%.
Veremos si juegan Isco y Nacho, o alguno de los dos, o ninguno de los dos. Y también le han preguntado a Zinedine Zidane por esos partidos malos que ha tenido el Real Madrid este año en el Santiago Bernabéu. No es demasiado fiable, aún así, ¿dónde quiere jugar Zinedine Zidane? En casa.
Si tú me dejas elegir, siempre quiero jugar en el Bernabéu yo. Pero siempre, toda la vida. Entonces, para mí no es nada. Mañana tenemos un partido de vuelta aquí en casa y nosotros estamos muy orgullosos de poder jugar esta semifinal aquí, delante de nuestra afición, y contento por eso.
También estaba el capitán, Sergio Ramos. Le han preguntado por esas palabras de los jugadores del Bayern, calificando como débil al Real Madrid, pese a perder 1-2 contra ellos en el Allianz Arena. Sergio Ramos ha dicho que ellos hablan en un lugar.
Nosotros somos más de hablar en el campo y después a toro pasado pues siempre es más fácil hablar, pero yo creo que la historia del Madrid pues está ahí, ¿no? Y eso es imborrable, por lo tanto que el que tenga duda que tire de archivo y mire los últimos resultados. Yo creo que el Madrid ha hecho un grandísimo papel siempre en los enfrentamientos directos con ellos y queremos seguir, ¿no?
Y le han preguntado lógicamente a Sergio Ramos por el doblete del Fútbol Club Barcelona.
Sé por dónde va tu pregunta, el Barça ha hecho doblete, por lo tanto yo creo que es un gran año para ellos, porque ganar dos títulos no es nada fácil y bueno, ganar la Copa pues tiene su mérito y ganar la Liga pues incluso un poco más, ¿no? Desde mi punto de vista, ganar la Champions pues tiene ese plus que quizá pues equivale a esos dos o incluso más, ¿no? Depende para la opinión para quién, pero para mí serían dos grandísimas temporadas, tanto para ellos como para nosotros si tuviésemos esa oportunidad de ganarla.
Y cogemos esas palabras de Sergio Ramos y seguimos con el Barcelona, campeón de Liga en Riazor, ganando 2-4 al Depor, 25 ligas para el Barça y 9 para Andrés Iniesta.
Agradecimiento a la gente, no hay otra palabra. Hoy sobre todo también porque era un momento muy, muy delicado para el Depor, para su gente, y que te muestren ese cariño pues no tiene precio. Yo es agradecido a
También habló el técnico del Fútbol Club Barcelona, Ernesto Valverde.
Hombre, cuando estás persiguiéndolo durante toda la temporada, cuando llegas y dices, bueno, por fin, ¿no? Pero más de alegría, sobre todo por, bueno, pues porque al final la liga es muy larga, empieza en agosto.
En el bando contrario ya conocemos a los tres equipos descendidos, Málaga, Las Palmas y Deportivo de La Coruña. Ayer también jugó y ganó el Atlético de Madrid en Vitoria ante el Alavés, Simeone.
Muy firme y lo que me pone más contento, sinceramente, es esta forma de reinventarse en el mismo partido el equipo, ¿no?
0-1 del Atlético de Madrid, que va a jugar el jueves ante el Arsenal buscando la gran final de la Europa League. Fuera del tenis, Rafa Nadal sigue imparable. Ganó hace una semana su 10º Masters 1000 de Monte Carlo. Ayer ganaba en la final del Conde de Godó al griego Stefanos Tsitsipas. Nadal también tiene 11 títulos en Barcelona. Es el rey de la tierra batida.
Es una parte del año para disfrutar y saber disfrutar del día a día, de la competición y de las victorias, ¿no? Y del hecho de poder jugar aquí en casa, en Barcelona, esta semana. La semana pasada en Monte Carlo, un torneo que para mí es muy, muy especial. Bueno, creo que para todo el mundo. Y la semana que viene, la siguiente en Madrid, ¿no? Que también jugamos en casa. Con lo cual,
en Fórmula 1, gran premio de Bakú con Hamilton primero, Sainz quinto y Alonso séptimo. Carrerón de los dos. Carlos Sainz.
Sí, ha salido bien, ha salido buena carrera. Yo creo que hemos hecho en todo momento lo que había que hacer, ¿no? Atacar al principio con la ultra y luego un poco deprimente, ¿no? Después de rodar terceros casi en el podium.
Quinto puesto muy meritorio del madrileño y en el caso del asturiano también muy meritorio ese séptimo puesto con un coche prácticamente roto, como él decía.
Seguramente la mejor carrera que he hecho en mucho tiempo o la mejor carrera de mi vida, ¿no? Porque llegué al pit de milagro y no tenía ya ni dos ruedas, ni alerón, ni fondo, ni nada. Me cambiaron las ruedas y bueno, salimos otra vez a la carrera con el safety car. Ya me dijeron que el coche estaba muy dañado, así que bueno, pensaba que no iba a poder acabar la carrera o iba a ir muy despacio. Y nada, empecé a adelantar a coches, empecé a remontar y luego con el último safety car pues ganamos también esas posiciones al final.
Y por último, Javi, noticia importante, Carolina Marín ganó su cuarto europeo en casa, en bádminton en Huelva.
Enhorabuena, gracias David.
Hasta luego.
Llegamos a las 3, las 2 en Canarias, llevamos 60 minutos de noticias, 3 minutos más para lo más importante y la última hora.
Es radio, es noticia, servicios informativos.
Y esa última hora nos lleva en concreto hasta Navarra, al Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía. Precisamente es el que tiene que dirimir sobre el recurso contra la sentencia de la manada, Noelia Bautista.
Bien, pues asegura este tribunal en una nota que acabamos de conocer y ante la polvareda levantada por el ministro catalá que el Consejo General del Poder Judicial no ha incoado ningún expediente disciplinario en el actual mandato, es decir, en los últimos 4 años contra Ricardo González, que es el juez que emitió ese polémico voto particular en este juicio. Mientras tanto, aumentan las voces que piden ya la dimisión del titular de justicia. En este informativo, Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente, asegura que el ministro se ha equivocado.
En ningún caso son admisibles por parte de los políticos pues manifestaciones irresponsables que puedan minar la fe que tiene la ciudadanía en la administración de justicia. Nosotros consideramos que no corresponde al Ministerio de Justicia realizar esas manifestaciones o incitar al Consejo General del Poder Judicial.
Y también en este informativo hemos hablado con la eurodiputada Maite Pagazaurtundú en la antesala de que ETA, como les venimos contando, utilice al terrorista Josu Tornera en ese vídeo con el que va a escenificar su fin. Pagazaurtundú reitera que no nos podemos dejar engañar.
Josu Tornera es el inductor, es el responsable intelectual de la muerte de niños y niñas, buscándolo, por ejemplo en Vic. Eso no puede quedar impune. Por eso hemos puesto en marcha este manifiesto, que quiere decir ETA quiere poner el contador a cero. Quiere trucar el contador. Bueno, vamos a impedírselo.
Además de estos asuntos, tenemos pendiente repasar, gracias a la Comisión Europea y a Diego Villacorta, las portadas en el viejo continente. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de semanas acumulando críticas y salidas de tono, la ministra del Interior británica, Amber Rudd, ha dimitido. Lo hizo anoche y hoy lo publica el The Guardian, el periódico que sacó a la luz, entre otros, el escándalo de Windrush, en el que se establecían en documentos internos aumentos de expulsiones de los emigrantes de los años 40 y 50 que llegaron a trabajar desde la Commonwealth para reconstruir el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos ya habían sufrido, cuando May era ministra del Interior, una restricción de sus derechos, incluso una menor prestación sanitaria, y ahora veían amenazada su continuidad. Theresa May se ha disculpado y ha dicho que han puesto en marcha mecanismos para solucionar el asunto tan rápido como puedan.
Gracias, Diego. Nos vamos con la cultura. Sepan que la fiebre de los superhéroes continúa. Esto no falla. La última película de Marvel es ya el estreno más taquillero en la historia del cine. Laura Galdeano.
Marvel cuenta actualmente con 6 de los 10 estrenos más taquilleros de la historia y su última cinta, Vengadores Infinity War, lidera este ranking. La cinta que une a todos los superhéroes de la franquicia de cómic ha recaudado un total de $630 millones en un solo fin de semana, convirtiéndose en el estreno más importante de todos los tiempos. Parecía imposible, pero incluso ha adelantado el despertar de la fuerza. Viendo este éxito, a nadie le extraña que tengan planeadas películas hasta 2025.
Gracias, Laura. 3:03 de la tarde, José Ramón de las Peñas en la dirección técnica, Marta Galindo en la producción y de este lado, como siempre, el trabajo de todo el equipo de los servicios informativos de radio. A ustedes nos queda darles las gracias un día más por haber estado también ahí, pese al puente, con nosotros para informarse. Gracias a todos ustedes. Hasta mañana.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.